Recibe esta tarde al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para seguir avanzando en un acuerdo para alcanzar la paz en la guerra con Rusia. Recordemos la bronca montada por Trump la última vez que Zelensky visitó la Casa Blanca, aunque esta vez parece que la sintonía entre ambos dirigentes parece mejor. Corresponsal David Alandete.
Todas las miradas están puestas en el despacho Oval este lunes. Tras la debacle de febrero, cuando Donald Trump reprendió en público a Volodymyr Zelensky y lo echó a la calle, ahora el presidente ucraniano no viene solo. Le acompañan los principales líderes europeos y el de la OTAN. Estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alex Stubb. La incógnita es qué le va a plantear Trump a Zelensky. Según sus asesores, el presidente quiere que Ucrania renuncie a territorio ya invadido por Rusia a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos hacia el futuro. Lo dijo este domingo su enviado especial Steve Witkoff.
We agreed to Acordamos
garantías de seguridad bastante robustas, que yo describiría como un cambio total. Hemos acordado que en la legislación rusa se establezca que no se invadirá más territorio de Ucrania una vez se haya firmado la paz y que no se va a violar la soberanía de más países europeos. Y hay mucho más. El problema es si ahora Ucrania está dispuesta a ceder y entregar a Putin lo que ya ha invadido. Esa es la última decisión que marcará el rumbo de la guerra y de la seguridad europea.
Por lo demás, miles de bomberos efectivos de la UME siguen luchando hasta ahora contra los 44 incendios que aún permanecen activos en el noroeste de España y que han arrasado ya con cerca de 154.000 hectáreas. Galicia es la región con más fuegos, 10 en total. En Extremadura sigue preocupando sobre todo el incendio de Jarilla en Cáceres, que continúa desbocado, 130 kilómetros de perímetro y 11.000 hectáreas quemadas. En Asturias hay aún 4 fuegos activos. Y tenemos uno también que ha quemado 500 hectáreas en Aroche, en Huelva. A nivel de transporte, recuerden que la línea de AVE entre Madrid y Galicia va a seguir cortada todo el día de hoy. Un lunes en el que Pedro Sánchez, después de visitar dos de las zonas más afectadas, Orense y León, va a presidir telemáticamente desde Lanzarote la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Emergencia. Por el momento tenemos ya 27 detenidos relacionados con todos estos incendios. El último, un agricultor de 46 años que estaba en plena ola de calor haciendo labores de desbroce y limpieza con su tractor en Oimbra, en Orense. Está acusado de 2 delitos de incendio por imprudencia y ha sido mandado a prisión provisional. Recuerda que provocar un incendio puede acarrear entre 6 y 3 años de cárcel. Algo que no va a devolver este fuego a las miles de familia que lo están sufriendo es, por ejemplo, el techo para dormir que han perdido y también sus recuerdos, sus fotos y sus objetos de valor. Para que todos ellos vuelvan a empezar de cero, la ayuda psicológica va a ser fundamental estos próximos días. Xavi Lasso.
Todo el país tiene un deseo común, que se extingan todos los incendios que amenazan permanentemente a numerosos núcleos urbanos. Muchos de ellos no han podido salvarse de las llamas, lo han perdido todo, como Samuel, este habitante de Acaridá, de Orense.
Yo me he quedado con lo puesto, que me ha ruido toda la roca, todo lo que tenía, todo.
Él, al igual que miles de personas, se va a encontrar con una nueva vida en cuanto esto acabe, en cuanto se apague la última llama de los incendios. Tendrán que volver a empezar, y no será fácil. El psicólogo Pedro Martínez explica a COPE cómo será el inicio de ese duelo.
Pues cuando el fuego se apague, entonces empezará una etapa que suele ser muy característica en el duelo, que es precisamente la negociación. La sensación de qué es lo que podía haber hecho antes para intentar conservar mi situación actual. Cosas tan sumamente estúpidas como pedir préstamos anteriormente, tener una cobertura económica.
En los últimos años en España hemos sido testigos de grandes catástrofes, desde la pandemia hasta la Dana. Es por ello que cada vez cobra más importancia la figura de los psicólogos de emergencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en COPE también te contamos que 2 millones de puestos de trabajo podrían perderse o transformarse antes de 2030 por el impacto de la inteligencia artificial. Fernando Díez.
La automatización de tareas apunta a una caída del 20% de la demanda de personal administrativo en los próximos 5 años y hasta un 30% para trabajos físicos en industrias como la alimentaria, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
Y ahora, ¿cuál es la alternativa para quienes esperan una transformación grande en su sector?
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA, no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Tienes más información en cope.es. Ahora vamos a empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar escuchando la radio de madrugada, la radio real, la radio de los sentimientos, la radio que acompaña a la gente que está trabajando, que comienza su jornada de una manera muy temprana, la gente que no duerme, la gente que acude a la radio para sentirse acompañada y la gente que, bueno, que le aporta mucho tema positivo a poner en las calles a una España que madruga y a una España que tiene que hacer un montón de cosas mientras otros están durmiendo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y ya sabes que aquí no hablamos de política, aquí no se habla la política. Sin embargo, sí que se habla de historias humanas, de historias positivas, de noticias positivas, de historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y tiene un sentido, ¿no? Y, por ejemplo, esta historia llega a mí y es digna de ser compartida con toda la audiencia de este programa de radio. Y es que en los últimos tiempos, pues es verdad que no paramos de hablar del drama de la inmigración y no nos cansamos de advertir que la solución está en el origen. Mira, un ejemplo está en Costa de Marfil. Desde que terminó la guerra civil en el año 2023, el país está trabajando por conservar la estabilidad gracias a un proceso de reconciliación nacional, un desarrollo institucional y también una expansión económica. Y esta última, pues la están tratando de llevar a cabo gracias al cultivo del cacao, que es, por cierto, su principal fuente de ingresos al representar el 45% del mercado global. Pero claro, aquí el país africano, en su empeño en prosperar y diversificar su economía, pues lleva años apostando también por las energías renovables. Un proyecto que se enfrenta a distintos desafíos, como la necesidad de financiación o incluso la falta de infraestructuras. Ahí es donde entra en juego Secorbe, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Ellos son, o junto a ellos, pues hay dos empresas españolas como Edibón y Espina, y se encargan del suministro de materiales y de la construcción del Centro Profesional Avanzado de Energías Renovables que se encuentran en Yopongón, al sur de Costa de Marfil. Claro, el primer movimiento de la empresa ha sido detectar las necesidades del proyecto. Philip Ramos es el director del área de África y países mediterráneos de Secorbe.
Dentro de las diferentes necesidades que se han abordado, es aquel relativo al cambio climático, la lucha contra los efectos de la emisión de gases de invernadero, en la formación de la población trabajadora, joven, técnica, en proyectos de energía renovable.
Por eso nos llama la atención, por eso es digna de compartir esta historia, porque la condición que impone Secorbe al cliente, pues, es que el origen de los bienes y servicios que se vayan a emplear en el proyecto sea español, que es la segunda fase del trabajo en la que está relacionada con las posibles formas de financiación.
Identificamos el cliente, negociamos con el cliente la realización de los proyectos que nosotros pensamos que tienen mayor arrastre o mayor beneficio en las empresas españolas asociadas a Secorbe, y luego les proponemos unos medios de financiación que sean beneficiosos con respecto a otras propuestas que puedan recibir.
Bueno, pues el actual gobierno de Costa de Marfil es verdad que es muy consciente del valor que aporta un país a sus jóvenes, o mejor dicho, a un país sus jóvenes, la población más joven, y es una población que necesita estar formada, y por eso la administración marfileña está muy agradecida a la empresa española Espina, que ha contribuido al desarrollo de este proyecto impartiendo cursos con distintos contenidos. Bueno, atención, porque Javier Escudero, su presidente, tiene algo que contarnos.
Hemos hecho el equipamiento didáctico de los talleres de formación profesional. Allí hay unos talleres importantes, son 6 talleres. Hay electricidad, hay otro taller fotovoltaico, otro que se dedica al tema solar térmico, otro de control de domótica y otro de biomasa. O sea,
Abiyán es la ciudad más grande del país, registra en torno a 2.190 horas de sol al año, y en noviembre y diciembre son los meses más soleados, con un promedio de unas 9 horas en junio y julio. Lo menos soleado son 5 horas de media, y eso es un recurso natural que había que aprovechar.
Este es un país con muchísimo sol, evidentemente, o sea, todo lo que es la energía solar térmica, pues tiene un desarrollo impresionante, todo lo que es la energía fotovoltaica igual. Luego están esos talleres de electricidad, que son de un estado un poco más bajo, pero que les son muy necesarios, pues porque aquí hay una falta en el país, hay una falta de cualificación terrible.
Mira, el gobierno marfileño es consciente, perfectamente consciente, de las carencias que presenta su país en cuanto a desarrollo educativo y profesional. Sabe que esta era una gran oportunidad y por eso su implicación fue total desde los primeros encuentros con estas empresas españolas. Y para potenciar las habilidades y los conocimientos en el campo de las energías renovables y también de la automoción, de la automatización, pues se convirtió en un objetivo común. Y es que todo el proyecto estuvo supervisado por el Ministerio de Formación Profesional.
Ellos han visto que hay una falta de cualificación en los técnicos, ¿no? Están haciendo muchos esfuerzos pues por potenciar a la formación profesional para que la gente salga lo más capacitada posible y sobre todo en estos temas un poquito más, digamos, complejos, que son las energías renovables.
Durante 2 semanas, Edibon, la empresa que suministró el material didáctico, impartió unas sesiones de formación a 8 docentes del Centro de Energías Renovables de Yuponon. Ahí estaba Marian Bon, que había sido, ya ha sido la coordinadora de todo este gran proyecto.
Muchos profesores tienen un nivel técnico bastante bueno. Se les dio formación en todas las máquinas que ellos han recibido después, desde formación en energía solar, eólica, recibieron formación. Tenemos algunas máquinas para aprender a hacer cableados, para aprender a instalar sistemas de domóticas en casa.
Y es que el problema que afronta el Ministerio de Formación Profesional y los responsables de la educación marfileña en general es la falta de recursos. Con el material de la empresa Edibon, el estudiante ha aprendido el proceso completo para obtener la energía renovable derivada del sol.
Fabricamos unas máquinas que lo que hacen es demostrar cómo se genera la energía cuando tenemos un panel solar. Entonces el estudiante entiende cómo es el proceso, cómo se genera la energía, cómo esa energía hay que limpiarla para poderla conectar a la red. Tenemos una máquina donde simulamos todo el proceso de generación de energía solar.
Y es que los equipos proporcionados por el proyecto se pueden controlar de manera remota. Ahí está la empresa Edibon, que ha supervisado completamente el proyecto y su desarrollo. Los docentes, una vez en las instalaciones, aplican todos los conocimientos que habían recibido durante su formación.
Ellos saben que hay que dar una formación en energía solar. Les dimos unos manuales impresos donde se les daba un pequeño programa de cuáles eran las experiencias o los experimentos que debían hacer para que un ingeniero adquiriera todos los conocimientos relacionados con ese tema.
Los habitantes de Costa de Marfil están entre los que menor esperanza de vida tienen del mundo. La foto del país es desgarradora. Casi 11 millones de costamarfileños padecen pobreza y el sueldo mínimo mensual apenas llega a los $110. Es una tierra que ha superado 2 guerras civiles y que trata de recuperar la estabilidad y también contribuir al desarrollo educativo y profesional a través de la formación de los jóvenes en energías renovables. Pero ahí están las empresas españolas echando un cable.
Que anda en las cabezas y anda en las botas, que anda recorriendo los callejones. porque no hay quien domina. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que curan los profetas embriagados, que está donde se aburren los mutilados, que está donde imaginan los infelices, que está en el cada día de cada crisis, durmiendo entre el bandido y el desvalido, en todos los sentidos, qué será, que no tiene decencia y no la tendrá, no puede estar prohibido y no lo estará, pues no tiene sentido.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Recuerda que en ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero que sepas que hasta entonces, como cada día, tenemos preparado un magnífico programa de radio alejado de la política, aquí no se habla de política, en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Mira, para el programa del día de hoy nos gusta explorar rincones inhóspitos, pero resulta que no uno ni varios nos han ganado. Es que son las especies exóticas invasoras que pueden poner en jaque tanto ecosistemas como a especies nativas llegando hasta su extinción. Bueno, resulta que hay un estudio muy importante del grupo de especialistas en invasiones biológicas para finales del siglo XXI, que se espera que en el peor de los casos podamos perder hasta el 43% de las especies vegetales autóctonas de Europa. Y eso que solamente te estoy hablando de plantas. Claro, con los cambios en nuestros ecosistemas, incluso pueden peligrar también los negocios que dependan de estos. Así que consideramos que esto es un tema muy complejo y para que nos expliquen un poco más, algo más exactamente qué es todo esto sobre las especies y dónde viven, tenemos con nosotros a Silvia Díaz, es técnica del programa de especies del WWF, World Wildlife Foundation, en España. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar a estas complejas horas de la madrugada. Hay que contextualizar a los oyentes, a mí el primero también, ¿eh? Cuéntame un poco, por favor, ¿qué entendemos por las especies invasoras?
Bueno, pues las especies invasoras se definen como aquellas que son introducidas o se establecen en un hábitat natural y producen un cambio y amenaza para las especies que ya estaban en ese sitio, las especies nativas, ya sea porque tienen un comportamiento invasor o bien porque hay un riesgo de contaminación genética, es decir, que genéticamente son muy parecidas y si se reproducen, pues es posible que se produzcan híbridos y se pierda la especie.
Esto es así. ¿Cuántas especies calculamos que tenemos en España?
Pues la normativa vigente incluye 199 especies invasoras, pero se está actualizando cada año.
Uh-huh. Y Silvia, ¿se sabe por qué? ¿Por qué tenemos especies invasoras? ¿Cuál es la razón o las razones que existen?
Bueno, hay varias razones. Uh-huh. La mayoría de las veces es por nuestra culpa, por el ser humano de forma intencionada, pues bien para actividades como la caza o la pesca, y también para jardinería, horticultura, introduce especies que luego al final se convierten en especies invasoras. También pueden llegar de forma accidental, pero la mayoría son introducidas conscientemente por el ser humano. Yeah. Y también por el mascotismo. Ahora hay una moda de que mucha gente pues quiere tener un animal exótico en su casa, entonces luego a lo mejor, bien porque se escapan o bien porque los abandonan, pues al final acaban siendo especies exóticas invasoras, como las cotorras que vemos en toda España ahora mismo, sí. El mapache.
Mapache, llama mucho la atención y cada vez hay más, es verdad, porque aquí en este programa ha habido gente que ha llamado, algún día que hemos tratado ese tema por encima, pues nos han dicho que en su ubicación, también en su ámbito, pues hay muchas urracas, muchas cotorras, y claro, la gente se preocupa, y también mencionaban los mapaches. Claro, ¿cómo reacciona el ecosistema ante la llegada de especies que son externas?
Pues depende. Cuando un ecosistema cuando está bien, pues cada especie juega un papel clave, ¿no? Ya cuando una especie de fuera se mete, no siempre causa cosas malas. No todas las especies que vienen de fuera se convierten en invasoras. Cuando se convierten en invasoras es porque compiten con las especies de aquí y al final estas especies se tienen que desplazar. O bien también compiten por los alimentos o por otros recursos, o bien las depredan. Y también pasa mucho que traen enfermedades de sus países, que en sus países no hay ningún problema porque están habituados a esos virus, bacterias, hongos, pero cuando las especies de aquí se ponen en contacto con esos hongos, por ejemplo, pues acaban muriendo muchísimo. Eso ha pasado, por ejemplo, con los anfibios, que son los vertebrados más amenazados del planeta, y una de sus grandes amenazas son enfermedades por hongos de anfibios traídos de fuera de Europa.
Ya. Yeah. Me dice Pedro, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander, dice, Pulpo, estáis hablando mucho de animales, que son, bueno, pues especies invasoras, pero que también hay plantas. Díselo a Silvia, ¿no?
Sí, de hecho, hay más plantas que otro tipo de animales. Son el 35% de las especies exóticas invasoras son plantas.
Claro, y en España, por ejemplo, ¿cuáles son las plantas invasoras más dañinas para nuestro ecosistema?
Bueno, pues a ver, de las 69 especies o géneros que hay, todas son problemáticas, porque cuando una especie se cataloga como especie invasora es que está causando un problema grave. Pero por ponerte, por ejemplo, pues el ailanto, el jacinto de agua, la caña, la soya, el plumero de la pampa, la uña de gato, están causando estragos, el eucalipto también. Y eso es porque, pues, por ejemplo, el ailanto, pues su hábitat natural es China y lo que hace es que desplaza la vegetación de aquí de España, y aumenta la concentración de nitrógeno en el suelo, cambia el pH, eso hace que otras plantas acostumbradas a ese ambiente, al ser cambiado, pues ya no pueden reproducirse allí, y también dañan el alcantarillado y los cimientos de los edificios. Y luego el jacinto de agua, pues también tiene condiciones ideales para la proliferación de mosquitos, bloquea turbinas, el paso de embarcaciones, incluso a veces se llena tanto de jacintos que ahogan a los peces.
Bueno, hombre, es que estamos hablando de fauna, también de flora invasora, y por eso, Silvia, te quiero preguntar, ¿qué tipo de especies, qué tipo de plantas o animales son más dañinas para el ecosistema? Por ejemplo, se me está viniendo a la mente que Tarifa, pues está sufriendo una auténtica crisis medioambiental con la presencia de algas asiáticas. Hay cientos de mensajes todos los días de gente que vive allí por la zona de Tarifa, en Cádiz, la provincia de Cádiz, y la gente está, vamos, llevándose las manos a la cabeza con la presencia de algas asiáticas.
Pues como te digo, es que todas son peligrosas. No te puedo decir esta es la más peligrosa, pero ya te digo, al ser considerada especie invasora es porque está causando estragos.
Sí, sí, es que esto es tal cual lo estás comentando. También he oído que estáis en una campaña para frenar la proliferación del bisón americano. ¿Por qué esta campaña? ¿Qué está pasando ahí?
Pues mira, el bisón americano fue introducido en España por industrias peleteras para la piel, ¿no? Entonces ha habido muchos escapes de esos bisones y se ha adaptado mejor al hábitat de España que el bisón europeo, que es el que está aquí en España. Entonces el bisón americano es más grande, compite con el territorio del bisón europeo, depreda sus crías y está haciendo que el bisón europeo está desapareciendo. También afecta a otra especie que está muy en peligro de extinción, que es el desmán ibéricos, que es muy poco conocido, es como una ratita. Y ese es el problema, cuando afecta a especies amenazadas o cuando hace que una especie esté en peligro de extinción porque al final no puede competir con esa nueva especie que parece a veces un superhéroe que es incombatible, ¿no?
¿Y cómo nuestra normativa, la normativa española, cómo está para proteger las especies autóctonas?
Bueno, pues en el 2007 se creó el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que se ha ido modificando en el 2018, luego han salido reales decretos que dicen cómo incluir o excluir especies de este catálogo. Y eso se va cambiando. La última vez pues, fue en el 2023, que se incluyó una especie de flora, cuatro insectos, una especie de pez continental y algunos crustáceos. Luego también el Ministerio dijo de sacar un listado positivo, es decir, las especies que se pueden comercializar, que son legales de traficar, y eso un poco ayudaría a esto, ¿no? Porque en ese listado positivo se debería tener en cuenta si esa especie puede ser una especie invasora o no. Pero en general existe un vacío de estándares y protocolos claros a nivel nacional para poder llevar a cabo una adecuada gestión de las especies exóticas invasoras.
Por ahondar un poco en el tema, ¿qué habría que hacer entonces para mejorar la situación?
Bueno, pues las administraciones deberían poner en marcha sistemas de prevención y alerta temprana que sirvan para evitar la entrada y el establecimiento de estas especies en nuestro territorio. Pero cada uno como consumidor también tiene su deber, y es que como consumidores no debemos nunca comprar mascotas exóticas o plantas invasoras, y es responsabilidad de cada uno estar informado de qué está comprando. Los animales salvajes no son mascotas y bueno, hay que tener en cuenta que antes de comprar un animal exótico tienes que saber qué cuidados necesitan, cuál es su comportamiento, qué supervivencia tienen en cautividad, qué necesidades tienen, si te puedes encargar de ese animal o si en algún momento no puedes, si hay centros que puedan cuidarle para no abandonarle y si hay posibilidad de que esa especie se convierta en una especie exótica e invasora.
Ya.
Y también pues no compartir vídeos de redes sociales, que ahora está muy, muy de moda, TikTok, con animales salvajes en cautividad, como si eso fuese algo normal, y crean modas y tendencias, que al final los niños quieren eso, y eso hay que frenarlo. Y eso, si no hay demanda, pues no hay tráfico de especies, hay una de las razones mayores de las especies exóticas invasoras.
Desde luego que sí. Pues no tengo más tiempo, Silvia, pero sí que te agradezco, Silvia Díaz, técnica del programa de especies de World Wildlife Foundation España, darte las gracias por haberte pasado por el programa y por haber puesto un poquito las calles hoy con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Silvia. Claro, seguimos avanzando porque todo lo que estamos aprendiendo con Silvia es fundamental, estamos todo el mundo de acuerdo, pero claro, esto es la teoría. Es la teoría, es lo que nos enseñan, es lo que nos conciencian. Ahora hay que ponerse en el otro punto, hay que acercarnos a un caso práctico. Se realiza, por ejemplo, en el norte, en Galicia, hay un parque nacional que ha tenido muchos problemas con las especies invasoras. Estoy hablando del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y para contarnos más sobre su ecosistema, tenemos a Vicente Piorno, es técnico de conservación de la biodiversidad de este parque. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para contextualizar un poco lo que hablaba con Silvia también, ¿no? ¿Qué características tiene este parque del que acabo de mencionar sobre la diferencia que hay en el resto de España? Porque tengo entendido que el vuestro es un lugar como muy importante para la reproducción de aves marinas.
Los parques nacionales son una representación más escogida y más reducida de lo que es la biodiversidad del país, ¿no? En el caso concreto del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, lo que representa fundamentalmente son los ecosistemas de las costas atlánticas españolas. Por lo que es más importante. Y efectivamente el parque alberga unas colonias muy importantes de aves marinas, sobre todo por su número, ¿no? O sea, son unas colonias que concentran muchas parejas reproductoras, sobre todo pues de cormorán moñudo y de gaviota paquiamarilla, entre otras especies.
Porque claro, al ser un ecosistema insular, yo no sé si las hacen más o menos vulnerables a la entrada de invasiones biológicas.
Pues lo hace mucho más vulnerable, ¿no? Efectivamente, las invasiones biológicas son un problema muy grande en cuanto a la conservación de la biodiversidad a nivel global, pero las islas son un medio especialmente delicado, ¿no? Por el propio aislamiento, como su propio nombre indica, son medios que no están acostumbrados a la llegada o a la existencia pues, de determinados predadores o de determinadas plantas que tienen un comportamiento pues muy invasor y muy agresivo. Y bueno, pues son eso, unos ecosistemas más, si me permitís, sencillos o delicados, ¿no? Y la llegada de cualquier especie foránea pues les afecta muchísimo más, ¿no? De hecho, bueno, la mayor parte de las extinciones ligadas a especies invasoras en el mundo se concentran en las islas, aunque la superficie de las islas sea proporcionalmente mucho menor.
¿Y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas ahí? ¿Cuántas especies protegidas tiene entonces?
Vamos a ver. Es un número muy alto. En realidad, toda la flora y la fauna que habita en el parque está protegida por el mero hecho de ser un espacio protegido, ¿no? O sea, la caza, la pesca, la recolección, únicamente se permite una cierta actividad extractiva de lo que es pesca tradicional. Y bueno, pero también bajo supervisión y bajo informes nuestros de los planes de explotación, con lo cual podríamos decir que todos los seres vivos que habitan allí están protegidos.
Claro. Antes, Vicente, estabas indicando, ¿no?, que este parque, al ser islas, son más vulnerables a la entrada de una invasión biológica. ¿Nos podrías decir cuáles son las principales especies exóticas invasoras de las islas? Porque tiene que haber un montón.
Sí, vamos a ver. Desde el punto de vista, bueno, hay como distintos grupos de especies invasoras, ¿no? Yo destacaría por el impacto que han tenido pues los depredadores, los vertebrados depredadores, sobre todo el visón americano y el gato asilvestrado, especies introducidas allí, bueno, pues traídas de alguna manera por el hombre, y que, como hablábamos antes, pues bueno, de la importancia de este espacio para las aves marinas, pues tuvieron un impacto muy importante, ¿no? Las aves marinas se concentran en islas donde para reproducirse, donde nidifican el suelo y son muy vulnerables a la depredación, ¿no? Pues estas especies, pues en su momento las afectaron mucho. Hemos llevado a cabo programas de erradicación que, bueno, que han sido muy exitosos. Y en estos momentos estas especies están erradicadas, pero tenemos que estar vigilantes porque están presentes en la zona periférica del parque y pueden volver a llegar. En estos momentos, fundamentalmente, lo que más nos ocupa en labores de control de especies invasoras, en cuanto a medios y tiempo, pues probablemente sean la flora invasora de porte arbóreo, pues eucaliptos, acacias, fundamentalmente, que ocupan una superficie importante, sobre todo en algunos archipiélagos como Pies, y su retirada pues es muy costosa, ¿no? Por lo que supone trabajar en medios pues de mucha pendiente, de difícil acceso, con el añadido de tener que desplazarse hasta una isla, tener que llevar material y retirar pues la madera resultante de esos medios, que complica mucho el trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra serie de grupos de especies, como flora de porte herbáceo, que bueno, que también tenemos algunas actuaciones de control en especies como Carpogrotus, como la cala, como la margarita africana. Y luego estaría un grupo pues ya un poco más complicado, que es el grupo de todos los organismos marinos invasores, donde estamos vigilantes, pero que actuar es relativamente más, es mucho más complicado, ¿no? En el sentido de que pues no hay un límite, no hay una barrera ecológica clara. Y eliminar estas especies es muy complicado, ¿no? Eso es como así a muy a grandes rasgos los grupos de especies invasoras, lo que hacemos al respecto.
Me gustaría, lo hablaba con Silvia hace unos minutos, ¿no? Que nos detuviésemos ahora en el bisón americano. ¿Cuáles son las características que tiene este bisón? Lo digo porque tengo entendido que en Galicia hay muchas granjas con este animal, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una especie invasora muy problemática a nivel de toda Europa, ¿no? Es un ave, es un mamífero que se cría por su piel para para peletería, sí, y que pues a través de descartes o incluso sueltas intencionadas por grupos a veces animalistas, pues se ha ido estableciendo en una gran parte del territorio, ¿no? Una especie más de medios un poco más fríos y húmedos, por lo cual en España se distribuye sobre todo por el norte, ¿no? Hay una oposición social muy importante a esta actividad de cría de en granjas de bisón. Muchos países europeos han ido cerrando y prohibiendo esta cría. En España todavía se mantiene y, bueno, ya incluso lugar a que haya empresas que se han venido a establecer a España, ¿no? Con lo cual, en la zona norte peninsular, escapando un poco de los lugares más cálidos que no va bien a esta especie, pues efectivamente existen muchas granjas. De ahí se escapa, o bien se libera, como ya digo, y bueno, es un muy buen nadador, con lo cual ha conseguido llegar por sus propios medios en su momento a las islas y ha conseguido establecerse en, por lo menos de forma así bastante permanente, en dos de los archipiélagos, en Cíes y en Sálvora, ¿no? Con presencia puntual en los otros dos. Sí. Pero como ya digo, pues bueno, después de una campaña de erradicación larga que empezó en el 2009 y que más o menos terminó en torno al 2016, con la erradicación definitiva, pues hemos conseguido eliminarlo.
Uh-huh. Es curioso, de verdad que es bastante curioso. También te quería preguntar, no sé, pues, si me podrías desarrollar cómo fueron realmente esas campañas contra estas especies invasoras, porque tengo entendido que cuando se alertó de la presencia se hicieron múltiples campañas de trampeo, ¿no? Como en la isla de Sálvora, entre otras, en el año 2005-2007, creo recordar, que tuvo mucho éxito a corto plazo.
Sí, vamos a ver, el trabajo de control de estas dos especies es muy parecido, tanto del bisón como del gato, ¿no? Digamos que tenemos un trabajo previo de identificar cuántos y dónde están. Es un trabajo muy importante que a veces se olvida. Cuando se habla de especies invasoras, muchas veces únicamente se piensa en los trabajos de control, pero realmente sí, hay un antes y un después, ¿no? Entonces es muy importante, pues eso, mapear, cuantificar, saber dónde están, planificar muy bien las campañas, ver qué riesgos potenciales tienen, porque cuando capturamos podemos capturar otras especies. Y una vez, digamos, concluida esta fase, sabiendo un poco más o menos por dónde se distribuía el bisón y cuál era el medio más apropiado, pues empezamos una captura de campañas con trampas de captura en vivo, ¿no? Que permiten capturarlos y, bueno, pues son un sistema muy selectivo, en el sentido de que si cayera otro animal o otra especie se puede liberar si no es la especie objetivo, ¿no?
Fíjate,
bueno, después de un tiempo, eso hay que mantenerlo en el tiempo, porque, bueno, hay que ir moviendo las trampas, algunos animales son más, digamos, desconfiados y les cuesta más entrar. Bueno, y después de un importante esfuerzo, ya digo, de estaciones y por terreno regular y en condiciones meteorológicas muchas veces adversas, pues conseguimos erradicar a los bisones, ¿no? Y luego viene la segunda, el después, ¿no? La segunda etapa, que es una etapa de alerta, de detección temprana y control rápido, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos. Porque si vuelven los bisones a recolonizar las islas y dejamos pasar el tiempo, todo el trabajo que hemos hecho sería perdido, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues mantenemos una red de vigilancia basada fundamentalmente en estaciones de fototrampeo, en puntos que sabemos que son los puntos principales de entrada y donde se instalan los bisones cuando llegan, y gracias a eso hemos conseguido ya detectar, pues en todos estos años de la erradicación, pues varios intentos de recolonización y hemos conseguido eliminarlos a tiempo, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos este programa de control del bisón.
Vicente Piorno, técnico de conservación de biodiversidad del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, muchas gracias por pasarte por el programa y por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Nosotros seguimos fieles a nuestro cometido, que es seguir poniendo calles, poner las calles a la madrugada para este nuevo día que está comenzando en breve y acompañando a la gente que escucha la radio, que está trabajando, que se siente sola o está sola, y a través de la radio no queremos que la gente se sienta sola. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal, Pulpo Ponedores? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estáis, estrés? Del 0 al 10.
13.
Estamos a tope, ¿eh? Estamos
a 13.
Sí, sí, urge hablar de un poquito de bienestar, ¿no? Porque es verdad que en estos tiempos tan marcados por el estrés y la ansiedad, pues todo esto acaba repercutiendo en nuestra alimentación. Entonces le he pedido a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista clínica, que nos ayude con este asunto. Porque ya hemos hablado del estrés y cómo manejar esta emoción tan negativa, que es la epidemia del siglo XXI. Pero sabemos que el estrés es nuestro gran enemigo, pero también es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de llevar una vida sana. Y por eso Elisa nos dice esto.
Totalmente. Vivimos a un ritmo tan frenético que solo el hecho de pensar en hacer una compra controlada y consciente, cocinar, nos genera mucho más estrés. Pero es porque ya es como la gotita que colma el vaso, ¿no? Que tenemos ya lleno después de jornadas intempestivas normalmente.
Trabajas tantísimas horas, luego llegas a casa y no me digas que no es estresante pensar qué me hago de comida, qué hago de cena, o cuando tienes que ir al supermercado a comprar, que la mayoría de las veces ya compramos para toda la semana, porque no tenemos tiempo de ir cada día al súper.
Es verdad, es verdad. Y hay que recordar, Rosa, que joder, el llevar la casa, si se puede, si están, es cosa de dos personas. No lo podemos dejar en una persona, o no lo puede hacer él o ella en absoluto. La casa se tiene que hacer entre todos.
Sí, hay que distribuir tareas, si no nos volvemos locos, porque hoy en día los dos trabajamos fuera de casa y hay que comer o hay que cenar, o uno come y otro cena, en fin, que cada familia es un mundo, ¿no?
Es verdad.
Entonces, hay que centrarnos en esto y tenerlo muy claro. La comida es importante, alimentarnos es importante, y vamos a ver de qué forma influye el estrés en las comidas de casa. ¿Cómo afecta a nuestra alimentación?
Bueno, a la alimentación le afecta en el sentido de que tiramos de cosas muy rápidas. Al final vamos al supermercado sin pensar, leer una etiqueta es un mundo, por lo que te digo, porque vamos ya con muchas cosas en la cabeza. Entonces pues tiramos de cosas ya ultraprocesadas, de alimentos listos para preparar, y al final estos alimentos pues no tienen la calidad nutricional que tiene un alimento fresco, ¿no? Entonces, y si consumimos algún producto procesado, que no pasa nada, pues lo que tenemos es que pararnos tranquilamente a mirar esas etiquetas que tanto nos cuesta. Entonces, al final es falta de previsión, una compra que no es organizada, y acabamos tirando de cosas que no son tan sanas, azúcares, comida ya preparada.
En el mismo folio, la lista de la compra de una canción.
¿Te acuerdas de aquella época, Rosa? Estábamos juntos en Cadena 100.
Sí, señor, la lista de la compra, la cabra mecánica con la gran María Jiménez. ¿Qué tiempos, Pulpo? Pero sí, es verdad lo que decía Elisa, ¿cuántas veces tiramos de procesados porque no tenemos tiempo ni de hacer la lista de la compra, ni de pensar en lo que vamos a comer cada día? Y entonces el mismo estrés que hace que no seamos organizados a la hora de comer nos empieza a provocar pues todo tipo de problemas digestivos y nos impide cuidarnos como deberíamos. Vamos a ver cómo.
Bueno, el estrés es un gran detonante de muchos problemas de salud, entre ellos los digestivos, porque cuando estamos en estado de alerta, lo que tenemos que pensar es que nuestro cuerpo en ese momento está preparado para la lucha, para la huida, ¿no? Para la guerra. Entonces, la energía está enfocada en esto. Entonces, se merman otras funciones. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, pues no están tan actuando tan bien como deberían. Y el sistema digestivo también se afecta muchísimo, porque otra de las funciones que se bloquean son la digestión. Entonces, pues, si yo estoy en estado de alerta, mi digestión no va a ser óptima, el intestino se paraliza, las secreciones gástricas que tengo que producir a nivel del estómago pues no son las adecuadas, entonces hago una peor digestión. Por eso pues no debemos comer acelerados. La digestión está diseñada para que la realicemos en un entorno tranquilo.
Calma, mi vida, con calma.
La teoría es perfecta, Rosa. La teoría es perfecta, pero luego las procesiones vienen por dentro.
Bueno, aquí tenemos que parar, porque ¿quién tiene tiempo hoy en día de hacer la digestión en un entorno tranquilo? Es más,
¿quién está tranquilo hoy en día?
¿Y quién tiene tiempo para comer tranquilamente
eso
hoy en día?
Eso es.
Pero
eso
¿a
es.
Qué velocidad comemos? Porque yo soy capaz de comer en 6 minutos, ¿eh?
Es verdad, bueno, tú comes muchas veces en la redacción de aquí de COPE.
Delante del ordenador, porque claro, no llego a tiempo a todo lo que hay que hacer para la tarde y para preparar tantas cosas como tenemos que hacer, Pulpo. Entonces, esto, bueno, vivimos a una velocidad que comer eso de comer tranquilamente, pues a lo mejor el fin de semana y no siempre. Vamos a ver qué podemos hacer, a ver qué nos dice Lisa.
Una de las mejores cosas que nos puede ayudar a que nos siente bien la comida es respirar profundamente o contar hasta 10 antes de empezar a comer, o masticar mucho, que es una de las cosas que no hacemos cuando estamos muy acelerados, ¿no? Porque no tenemos tiempo, entonces engullimos, no masticamos. No es que haya que masticar, como algunas veces se ha dicho, 30 veces mi comida, pero sí que tiene que pasar el alimento triturado, porque le vamos a facilitar mucho el trabajo al sistema digestivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho estrés, una de las cosas que pasa a medio o largo plazo es que empezamos con problemas gástricos, gastritis, disbiosis, el famoso SIBO, sobrecrecimientos bacterianos, o sea, alteraciones en ese intestino que merman mucho nuestra calidad de vida y que hay que poner el foco en ese estrés.
Claro, es que no trituramos ni los alimentos que comemos.
Nada, engullimos. Es que lo ha definido perfectamente.
Es que esto es
como un pavo.
Efectivamente, esto es un círculo vicioso. Si estoy estresado, voy más rápido, más acelerado. Tengo menos ganas de cocinar, por lo tanto cocino peor, hago mal la compra, como fatal, comemos a toda velocidad. Todo esto acaba repercutiendo directamente en nuestro organismo. Entonces tenemos una peor calidad de vida y también nos estresamos más. Y ahí se cierra el círculo. Estamos estresados todo el tiempo.
Sí.
Vamos a ver si se puede romper ese círculo vicioso, a ver si es posible.
Bueno, pues todo lo que son técnicas para gestionar ese estrés nos va a ayudar, por supuesto. Al final, bueno, pues tenemos que buscar actividades en el día a día que nos relajen un poquito. Tenemos que buscar esos tiempos de lectura, esos tiempos de desconexión. Como he dicho, antes de empezar a comer, tenemos que parar yo a muchos pacientes, se lo digo, ¿no? Simplemente 10 respiraciones profundas, diafragmáticas, coge el aire y suéltalo lentamente. Estimulamos el nervio vago, que es ese nervio del parasimpático, ese nervio que se activa cuando estamos en reposo. Entonces, algo tan sencillo, de verdad que tiene muchos beneficios. Y de verdad que les empieza a sentar la comida de otra forma.
Respira, respira.
A mí no me da tiempo a respirar cuando como, ¿eh?
A mí tampoco. Yo hay 3 o 4 días que estoy sin respirar y así estoy.
Bueno, a ver, no parece complicado. Vamos a intentar hacer esas 10 respiraciones profundas, a ver si la comida nos sienta mejor y no tenemos tantos problemas digestivos. Yo a veces cuando me acuerdo digo, venga, voy a masticar esto que tengo en la boca 10 veces. Dicen que son 20, pero bueno, yo a la cuarta vez ya digo, ya me he cansado, venga para adentro. Y hasta claro, ahí llega mi intento, ¿sabes?
Claro.
Pero es
claro,
verdad que el estrés, las prisas, es un gran detonante de muchos problemas de salud y lo sabemos. Por eso hay que cuidarse. Y otro asunto muy importante, el estrés, que también nos trastoca el sueño. Vamos a ver qué pautas alimentarias son importantes para dormir mejor. A ver qué nos recomienda Elisa.
Bueno, toda la higiene del sueño, es decir, intentar cenar un par de horas antes de irnos a la cama y cenar cosas muy ligeras. Por ejemplo, buenos alimentos para la noche, pues son aquellos que nos aportan triptófano, que es un aminoácido que nos ayuda a relajarnos, como pueden ser los huevos, el pollo, la proteína magra, el pescado también. El magnesio también es un buen alimento, lo encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, el cacao. Y luego, bueno, aparte de lo que como, que tienen que ser cosas sencillas y tempranas, también tengo que irme a una habitación a oscuras, sin pantallas. Las pantallas son fundamentales y es una de las cosas que más merma nuestro descanso. El estar todos con esa luz blanca justo antes de dormir, esa luz que tiene la pantalla, hace que nuestro cerebro no sintetice bien la melatonina, que es al final, pues bueno, el que nos va, la que nos va a ayudar, la hormona que nos va a ayudar a descansar. Exacto. El inductor del sueño principal. Por lo tanto, en la oscuridad, el silencio, la buena temperatura, la cena temprana y ligera, pues todo ello va a generar un ambiente bueno para dormir bien.
Fácil es decirlo, pero luego, ¿por qué no tomamos nota y no lo empleamos cuando nos metemos en la cama o cuando nos preparamos para meternos en la cama?
Pues pulpo, porque por uno nos entra y por otro nos sale. Y ya. Mira que sabemos la teoría. Higiene del sueño, lo conocemos. Cena temprana y ligera. Pues mira, yo estoy adelantando que además la hora de cenar. Me he acostumbrado a cenar con el peque. Oye, a las 9 estamos cenando y a las 11 en la cama. Ni tan mal. Muy bien. ¿Eh? Ni tan mal.
Y se podría hacer un poquito antes, ¿eh?
También tienes razón. En este caso es el niño el que no quiere meterse antes en la cama. Si por mí fuera, yo a las 10 estaba...
No, pero yo estoy cenando a las 8 de la tarde, ¿eh?
Pues muy bien. Sí, sí.
Y se nota luego. Cuando te metes en la cama puedes descansar un poquito más y mejor.
Claro, hay que hacer digestiones de 2 horas después de cenar y que no se junte con meterse en la cama. Por cierto, algo que está muy de moda, los suplementos, que tiramos mucho de esto últimamente, especialmente sí, para dormir. Y en este sentido, no sé si lo habéis oído, pero ahora se ha puesto muy de moda los adaptógenos. Vamos a ver qué es esta cosa tan rara.
Bueno, los adaptógenos son realmente plantas, raíces, por ejemplo, las baguanda, el reishi, la maca, son plantas y raíces que se han estudiado para modular ese cortisol. Los adaptógenos los estudian, siempre lo cuento para que lo entendamos, los estudian los médicos en la Unión Soviética en la Guerra Fría para dar algo a los soldados que tienen que estar lógicamente en estado de alerta, es decir, algo que no nos haga perder ese estado de alerta, pero que nos ayude a no somatizar tanto, ¿no? Y a tener esos efectos secundarios del cortisol. Entonces tú cuando tomas esta serie de suplementos, pues te puede ayudar a que sigas al pie del cañón, pero pues te encuentres mejor y tengas menos síntomas de estos que estamos hablando. Eso sí, no son la panacea, o sea, nos van a ayudar, pero todo lo que hemos hablado antes de mejorar la gestión del estrés, de encontrar momentos de relajación, comer bien, es fundamental.
Y para suplementarse, por favor, siempre, siempre, siempre hay que ponerse en manos de un médico o nutricionista. No lo hagamos por nuestra cuenta. Bueno, estamos viendo que el estrés es uno de los disparadores de la ingesta de comida. ¿Quién no se ha atiborrado de patatas fritas o de lo primero que pillas en casa cuando tenemos el cortisol por las nubes?
Sí.
¿O están disparadas cualquier otra hormona del estrés?
A mí me ha pasado eso con el FUET, y me da por hacerme tostadas de Filadelfia con FUET.
Qué rico, por cierto.
Ya lo sé, pero luego no sabes las horas que he pasado, ¿eh?
Que siempre que me lo creo. Yo además cojo el fuet y abocados. Yo ni siquiera pierdo el tiempo en ponerlo con el pan. Es que cualquier el estrés o cualquier emoción negativa nos lleva a comer sin hambre. ¿A quién no le ha pasado esto?
Sí.
Esto se conoce como hambre emocional. Nos lo cuenta la psicóloga Elena Dapra.
El hambre emocional, al final, no es un trastorno. Es un tipo de alimentación desordenada. Eso hay que decirlo, hay que dejarlo claro, que no es un trastorno. Y surge para compensar y encontrar sensaciones agradables. O para quitarme las desagradables, para quitarme esas sensaciones de malestar, para darme alivio, para quitarme el sentimiento de culpa, para muchas emociones que siempre son desagradables. Cuando tengo tristeza, frustración, angustia, aburrimiento, ansiedad, intento aliviarlo, intento calmarlo con la comida.
También nos lleva directamente a este momento en el que, bueno, buscas la calma a través de la comida. Son los famosos atracones, que a veces arrasamos la nevera o el cajón de los dulces y buscamos la calma en la comida y no por una necesidad física, no es que tengamos hambre. Entonces vamos a ver cómo podemos saber que tenemos ese problema de hambre emocional y cómo la distinguimos de lo que es el hambre físico, el hambre de verdad.
Pues el hambre físico normalmente es gradual, se refiere a una necesidad fisiológica, por lo cual pues vamos a sentir como pues un ronquido en el vientre, irritación, dolor de cabeza, debilidad, si no comemos, ¿no? Y tiene un ritmo reducido, que va siempre en aumento. La emocional se vincula mucho, por ejemplo, a este pensamiento de me lo merezco, de utilizar ese alimento específico, además, como una recompensa. Los síntomas que podríamos encontrar serían comer para aliviar el estrés o esos sentimientos desagradables o emociones desagradables, comer, por ejemplo, como una recompensa hacia algo que me merezco, no controlar el impulso de comer, eso es muy importante, que ese hambre aparezca de forma repentina, que aparezca de forma repentina en una situación difícil, que aparezca cuando realmente no tengo hambre física, con alimentos específicos.
Quiero comer picantos en filete, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comer de fabada, lentilla, lenteja, tortilla, salchicha con pan.
Rosa Rosado siempre encuentra la canción al tema del que hablemos.
Hombre, el comer, comer de chispitas y sus gorilas. Comer, comer.
¡Te paso un flan!
¡Comer, comer! ¡Comer, comer!
Es que cuando te da ese hambre emocional no te da por comer brócoli.
Ya, yeah,
suele ser algo por filetes, tortillas, chocolate, patatas fritas, todo lo gocho que tengamos en casa. Porque, claro, el azúcar es lo que te produce esa satisfacción rápida, ese placer. Y claro, las consecuencias de estos atracones a nivel físico está claro que es el exceso de peso o la obesidad. Pero ya a nivel mental, porque después de un atracón, claro, tú cuando te zampas el fuet, ¿luego cómo te sientes?
Fatal.
Pues muy malamente.
Fatal. No he terminado ya el último bocado y ya me estoy arrepintiendo de todo lo que estoy haciendo.
Claro, te viene el sentimiento de culpa.
Claro.
Claro, eso
tiene
es.
Tiene un gran sentimiento de culpa. Y si eso se sigue repitiendo en el tiempo, o sea, con una duración, frecuencia e intensidad grande, vamos a decirlo así, lo que tendríamos sería directamente una bajada de autoestima en la persona. Cuando yo tengo una bajada de autoestima y entro en un círculo vicioso en el que no soy capaz de parar, ahí podríamos ya derivar en estados depresivos, en cualquier trastorno que tenga que ver con la ansiedad, etcétera. O sea, es complejo. Parece algo banal, pero es importante y yo creo que la gente cuando detecte un poquito es preferible llamar a un profesional y consultar. Esto es normal, esto no es normal, para saber en qué situación está.
Sobre todo para no prolongarlo en el tiempo. Esa es la recomendación que nos hace la psicóloga Elena Dapra ante cualquier sospecha de que sufrimos ese hambre emocional, que nos pongamos en manos de un profesional, ¿eh? Pero, ¿y si ocasionalmente tenemos un mal día? Hemos discutido con el jefe, con la pareja, hemos tenido un disgusto.
Todo torcido.
Y no, exactamente, y nos da por ir a la despensa y... Y vamos, topa adentro, ¿eh? A por el chocolate y a por lo primero que pillas.
Ya, ya, y las galletas.
Bueno, y las galletas. Vamos a ver cómo podemos detener ese hambre emocional.
Podemos irnos a dar un buen paseo, o sea, algo que nos haga sentir
por
bien.
Por ejemplo.
Y luego, aunque el hambre emocional está muy, muy, muy vinculado a alimentos concretos, como hemos dicho, y normalmente el chocolate, los dulces, los hidratos, también, si lo detectas, vete a comer otra cosa, porque al final te va a calmar también, es decir... Yo tengo hambre emocional, sí me apetece muchísimo el chocolate, pero soy capaz de irme a unas nueces, me las como y cuando me las he comido, después, de repente, me encuentro mejor, porque ya también he masticado y es algo que también que me gusta, ¿no? Entonces, detectarlo es lo más importante para luego hacer una buena elección. Y como digo, también pues buscar otras herramientas. Oye, ahora mismo estoy estresada, necesito algo porque me lo merezco, algo que me haga sentir bien, pues me voy a poner una buena canción, me voy a dar un paseo, voy a llamar a una buena amiga, ¿no?
Me voy, bueno.
Muy buena solución, ¿eh? O sea, combatir el ansia de comer algo en vez de con cosas gochas por unas buenas nueces, ¿eh?
Que sí, pues claro, es que tienes que ir a por lo dentro de lo malo, lo menos malo. Y las nueces tienen su punto saludable. Entonces, lo peor es comerte las nueces y luego ir a por las galletas.
Bueno, tampoco se trata de eso.
Entonces, lo mejor es como dice Elisa, que lo fácil es echar mano a la comida, pero que podemos buscar otras alternativas, como nos dice Elisa Blázquez. Hay que salir de casa, hay que huir de la nevera y del frigorífico, porque eso nos lo va a agradecer nuestra salud, porque ese hambre emocional, los atracones, ese comer sin sentido, a largo plazo puede ser muy perjudicial para nuestra salud física y mental. Así que mucho cuidado, ponedores. Así que hay que cuidarse. Vamos a poner almendritas o nueces o cosas eso un poquito es. Más sanas, ¿vale?
Es para verdad, que ya tenemos una edad, ¿eh? Que ya tenemos una edad.
Hay que cuidarse, que lo que entra no sale. Se queda ahí en la barriga.
Es verdad. Gracias, Rosa.
Gracias,
Rosado.
Gracias, un besito, ponedores. Adiós.
Un besito.
Me voy, que queda con mis amigos. Si quieres, vente conmigo. Que con ellos sobran risas. Y todo lo malo lo olvido. Y todo lo malo lo olvido. Que yo me voy, como hago cada domingo, paso un rato.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez preside hoy telemáticamente desde Lanzarote la reunión de coordinación del Plan Estatal de Emergencias, que va a analizar la situación de los 44 incendios activos que están arrasando el noroeste de España.